8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias. Estamos en este programa que le acompaña hasta la 1 de la tarde. Se llama Herrera en COPE, la mañana. Está Salvador Sostres, Ignacio Camacho, Fernando Jauregui. Tengo el gusto de poder saludar a estas horas al señor ministro del Interior, que como ustedes bien saben es don Juan Ignacio Zoido. Señor Zoido, me alegro mucho de verle, incluso en estas circunstancias.
Muchas gracias, don Carlos.
Usted estuvo y además su rostro junto al de la ministra de Defensa encajan entre su majestad el rey y el presidente del gobierno. Por lo tanto, mejor cronista de usted de lo que ocurrió en esta manifestación, me gusta decir en la cabecera de esta manifestación, porque el resto de la manifestación, según hemos visto en algunas fotografías, era una manifestación, en fin, vamos a llamarla normal. ¿Cree usted que lo que se produjo allí fue una encerrona?
Yo creo que, en primer lugar, don Carlos, lo que me gustaría destacar es que estuvimos en aquella manifestación quienes debíamos estar, porque teníamos un compromiso y si hubiese producido ese atentado en la ciudad española que se hubiese producido, yo estoy convencido que hubiera ido su majestad el rey, el jefe del Estado, y que hubiese estado el presidente del gobierno y el resto de su gobierno, como prácticamente en su totalidad estuvimos allí. Por tanto, yo creo que hicimos bien en estar, creo que era donde había que estar y allí estuvimos. Y es verdad que hubo otras personas que estaban en determinados puntos estratégicamente situados, que creo que quedaban al margen y no tenían la misma intención cuando fueron allí que la que teníamos todos nosotros, que fuimos para hacer patente la unidad en la lucha contra el terrorismo y sobre todo la protección del derecho que tienen las víctimas, que me parece fundamental. Y hubo personas que desgraciadamente yo creo que se manifestaron con exclamaciones que estaban fuera de lugar y el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Yo creo que allí había una mayoría silenciosa. Y hoy, como también muy bien usted acaba de describir, en determinados medios de comunicación hay una serie de infografías y fotografías que hacen un tratamiento de ver cómo se había dispuesto aquello. Me parece que en un tema de terrorismo, utilizar estrategias o estratagemas de este tipo, me parece que es pasarse de la raya. Y después yo estoy convencido que la sociedad pondrá cada uno en su sitio.
Esta mañana hacíamos recuento de una cosa que es tremenda, ¿no? En política, en investigación, en acción policial, que es lo que podía haber pasado y no pasó, ¿eh? O lo que podía haber sido y no fue. Cuando ustedes estos días están haciendo recapitulación de todos los procedimientos que se han llevado a cabo después de la explosión de la Casa de Alcanar, ¿qué fallos han encontrado fundamentales?
Bien, yo creo que como ministro del Interior debo de guardar mucha prudencia, extremadamente debo ser prudente, porque todavía la investigación está abierta y todo aquello que se pudiera hablar o comentar pudiera sin duda alguna a lo mejor afectar de una manera directa o indirecta a la conclusión de las investigaciones. Pero destacaría que sin perjuicio de que después ya cuando concluyan las investigaciones pues ya habrá tiempo para tratar y sobre todo los expertos no podrán decir o afirmar, sí me gustaría decir, porque yo estuve allí, don Carlos, desde aquella primera tarde como acompañando al presidente del gobierno, como se ha sabido, y después se incorporó también inmediatamente la vicepresidenta del gobierno. Hay algo fundamental, es que desde el primer momento hubo coordinación y son momentos muy delicados, con momentos primeros momentos confusos, informaciones que venían de uno y otro lado, noticias contradictorias que a través de las propias redes iban surgiendo, y sin embargo yo le puedo asegurar que la coordinación y los protocolos funcionaron de una manera muy buena desde el primer momento. Yo estaba allí y estaba recibiendo a tiempo real todos los datos que iba teniendo todo lo que era el comité de crisis que se había constituido, donde había representantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Al día siguiente, después incluso de haber comparecido el presidente, después de tener reunión con Guardia Civil y con Policía Nacional, pues también estuvimos en una reunión en el comité de crisis que presidió el propio presidente Rajoy y en la que estaba también pues el señor Puigdemont, estaba la propia alcaldesa, y él reconoció y agradeció desde ese primer momento la buena coordinación que había habido y sobre todo la rapidez con la que se había actuado. Y es verdad que todos estuvieron remando en la misma dirección. Y como siempre, quedará siempre pues algún fleco que se pueda tratar, pero creo que estos no son los momentos en los que debemos de profundizar en ello, sino todo lo contrario, debemos de profundizar en la unidad. Y sobre todo, no perder nunca de vista que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo muchas veces se lo incluso he escuchado a usted cuando se dice que la sociedad, cómo respalda a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y cómo lo hace de una manera sondeo tras sondeo, como las mejores instituciones y que tienen mayor respaldo en la sociedad, y también los mozos de escuadra. Por eso yo creo que vamos a profundizar en esa profesionalidad, que además en los últimos años han detenido a casi 800 personas que podían haber cometido delitos de terrorismo, que podían haber pues matado a muchas personas, y que en los últimos 2 años, desde que está la alerta 4 del nivel de alto de un posible atentado terrorista, han sido casi 200 las personas detenidas. El 95% de ellos están en prisión, bien por sentencia firme o bien porque están en prisión preventiva, y eso significa que la labor no ha sido buena, sino extraordinaria, porque además han aportado las pruebas para que el juez pudiera determinar ese ingreso en prisión. Así que vamos a quedarnos con eso, don Carlos.
Ya, pero habla usted de coordinación. ¿Coordinación es no dejar entrar a la Guardia Civil a investigar la explosión de Alcanar?
Bien, yo creo que ese es un tema en el que no voy a entrar porque, insisto, está dentro de lo que es la propia investigación y no quiero yo ahora mismo. Creo que es el momento en el que debo de instar a la unidad de todos. Lo hice en el pacto antiterrorista y lo voy a hacer ahora. Creo que, insisto, habrá momentos en el que podamos entrar a analizar qué es lo que ha pasado, porque además es obligación. Cada vez que sucede un atentado terrorista, pues si lo hacemos cuando sucede fuera, que en la mesa de la valoración de la alerta terrorista, pues ya se analizan cada uno de los atentados, este también tiene que ser objeto de un análisis muy minucioso, y ahí es donde hay que extraer las propias conclusiones, porque este además ha sido un atentado distinto a los que estamos acostumbrados. Este no ha sido de un lobo solitario, como han sucedido o bien en París en las últimas ocasiones, o bien en Londres. Aquí ha habido una célula en la que estaban integradas por personas muy jóvenes que no habían hecho ninguna ostentación de estar radicalizados, que en las redes sociales no han tenido ninguna intervención, ni el propio imán del que se dice que era el líder y el organizador de la célula, pues tenía una radicalización en las redes sociales, y por eso hay que someterlo a un análisis muy minucioso y exhaustivo para sacar nosotros las propias conclusiones, para poder defendernos, pero al mismo tiempo también para esas conclusiones elevarlas a través de Europol a todas las policías europeas, para que todos puedan tener la experiencia de lo que aquí hemos podido aprender de este atentado terrorista.
Del imán de Ripoll, al que nos investigó, que había estado en la cárcel y que me imagino que preceptivamente habría sido visitado por aquellos que se encargan de valorar, poner el termómetro en sálvase a la parte de estos individuos. Se sabía que este individuo tenía trato preferencial con uno de los acusados, perdón, uno de los condenados por el atentado del 11M. La policía belga pregunta en un momento determinado a los Mossos de Escuadra por este tipo. ¿Eso cómo no hace levantar sospechas sobre el imán de Ripoll y no se le investiga?
Bien, yo comprendo que sean muchas las preguntas porque en los medios de comunicación está todo este tema y usted muy bien lo pone aquí encima de la mesa. He de decir que si hay unos servicios en la lucha contra el terrorismo que han sido especializados, han sido los españoles, no solo desde el punto de vista de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Por tanto, hay que destacar, porque han sido varias las las actuaciones que ha habido desde el punto de vista judicial, en las que este señor, su nombre, pues ha estado en cierta medida involucrado, de una manera directa o indirecta. Entonces, yo creo que tenemos que respaldar esa labor que se ha venido haciendo desde el punto de vista judicial y fiscal, y desde el punto de vista de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este famoso imán, que en su día estuvo siendo seguido, porque yo no descubro nada, está ya en los medios de comunicación, por eso no voy a revelar ningún secreto, pero es verdad que, pues, según he podido tener conocimiento, de aquellas diligencias que se abren contra él, pues no se obtienen pruebas suficientes de una radicalización para que se hubiesen continuado las actuaciones contra él. Uh-huh. Este señor, pasado los años, este imán, detenido, en posesión de una cantidad importante de droga, condenado y cumple la condena en prisión. Cuando está en prisión, pues, como bien sabe, pues se le siguen los protocolos que para este tipo de personas, que sin duda alguna presentan en principio unos posibles perfiles de radicalización, pues se le hace un seguimiento. El seguimiento no concluye de que esta persona estuviese radicalizada y que pudiera dar lugar a que pasara en un momento determinado a liderar o a cometer atentado. De ahí que lo que único que se proponga es la expulsión, que va consigo en la condena que se le impone por el delito de tráfico de drogas cuando cumple la pena en prisión y sale de la prisión de Castellón. Él recurre, en la delegación del gobierno se desestimó el recurso y vuelve a recurrir de nuevo, ya en este caso ante un juzgado de lo contencioso, donde dentro de la independencia judicial, lógicamente, pues se admite el recurso y se le suspende la pena de expulsión, por así decir, de nuestro país. Y vuelve a estar. Se le, lógicamente, pues habrá habido algunos controles, pero esta persona ya pues no había demostrado ningún tipo de radicalización que hubiese sido detectada. Incluso ahora, barriendo las redes sociales, sigue sin aparecer ningún rasgo de radicalización. Respecto de la noticia que ha salido últimamente de que se había podido dirigir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, las autoridades policiales belgas, le puedo asegurar que por los informes que tengo en mi poder, en ningún momento se han dirigido ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil. Y lo que espero es que estas conclusiones pues también nos permitan nuevamente también en seguir avanzando en esta línea de protocolos nuevos que permitan que, aunque no se utilicen las redes sociales, que nos han dado muy buenos servicios y resultados, como son esas 800 detenciones desde el año 2004, pues que también nosotros tendremos que estar cambiando permanentemente y adaptarnos. Yo el otro día tuve la oportunidad de cuando lo felicitaba en la mesa de la amenaza terrorista, a todos los que forman parte de la misma, les decía que igual que en su día la Guardia Civil y la Policía Nacional supieron adaptarse de una manera ejemplar a los cambios del modus operandi del terrorismo, del de ETA al terrorismo yihadista, ahora acabamos de padecer en nuestras propias carnes en España un atentado terrorista de un modo distinto, modus operandi que han cambiado, y también seguro que sabrán adaptarse las fuerzas de seguridad a este nuevo, a esta nueva forma de actuar y dar una respuesta inmediatamente.
Hay que cambiar algunos protocolos para que aquella persona que compre 500 litros de acetona sea al menos conocido por las fuerzas de seguridad. Un tipo compró 500 litros de acetona, más de 100 bombonas de butano. Las acumuló en una casa en la que, por cierto, los vecinos denunciaban que había movimientos extraños y no despertó ninguna sospecha por parte o investigación por parte de las fuerzas policiales.
Sin duda, tendremos que adaptar. Es verdad que para la adquisición de determinados precursores que pueden después, mediante la mezcla, dar lugar a alguna sustancia explosiva, pues tendremos que matizar, pero es verdad que esos controles existen. Aquí ha podido, a lo mejor, pues faltar algún control, y lo que tendremos es que determinar que de qué manera podemos evitar que esto vuelva a suceder. La verdad es que es muy lamentable que se hayan unido determinados factores que ha dado lugar a esta circunstancia. Pero sin duda también hemos de destacar la capacidad que ha tenido esta célula terrorista, que después de cambiar el objetivo que tenían, porque el objetivo era el modus operandi distinto y el objetivo también lo era.
¿Era la Sagrada Familia o cualquier
bueno,
otro
era
monumento?
Algún monumento de Barcelona y
no tanto el monumento, sino las personas.
Las personas,
realmente.
Claro, pero además también querían destrozar el monumento, porque si no, ese acopio de material, ellos, para hacerse destacar, pues no solo querían matar a personas, que es uno de los objetivos que tienen, sino al mismo tiempo también pues hacerlo con algún monumento que sea emblemático para la que la resonancia a nivel internacional fuera mayor. Pero fíjese que ese gran atentado que se pensaba hacer, que era en un principio el que ellos habían diseñado, pues al final, cuando se pierde esa posibilidad como consecuencia de la explosión y por tanto pierden esa capacidad, pues se adaptaron rápidamente. Y uno cogió una furgoneta y utilizó el método que habitual que han empleado en Londres y se fue a las Ramblas, y allí con la furgoneta, pues con muy poco coste, la trascendencia que ha tenido, porque fíjese que poco es el coste de alquilar una furgoneta o utilizar un coche de su propiedad. También es poco lo que tienen ellos que emplear en cuanto a una labor de estrategia. Y sin embargo, después, pues las consecuencias se elevan y se multiplican por la importancia informativa y la trascendencia que tiene a nivel internacional el hecho de muchas víctimas de distintas nacionalidades, y sobre todo, pues eso, la difusión que tienen las imágenes y tan rápido. Eso también convendría que, sin querer, por supuesto, limitar ningún tipo de información, ni muchísimo menos, también tendremos que analizar las consecuencias de la publicidad que tienen este tipo de atentados, porque para ellos les sale muy gratis.
Sabemos lo que hizo Younes Abu Yaqub en las casi 4 días o 3 días que anduvo desde que atentó en las Ramblas hasta que apareció en un viñedo en San Sadurní de Noia. ¿Alguien le tuvo que ayudar? ¿Tuvo algún tipo de colaborador? ¿O anduvo vagando por la calle sin más?
Pues me imagino que habrá habido de todo, pero don Carlos, eso sí que está bajo el secreto del sumario, porque las ayudas, sin duda alguna, tienen que estar penadas, y de hecho están penadas, y será la investigación quien lo pueda determinar. La investigación tiene que ahora mismo estar en el máximo secreto posible en ese aspecto, porque tendremos que llegar hasta el último de los lugares recónditos donde haya podido haber una participación, aunque sea en la protección de la persona que hubiese cometido el delito, aunque no se hubiese tenido conocimiento por parte de ese que ayuda de los hechos anteriores, ¿no? Porque se trata, digo, la preparación y demás, pero sí a la hora de poder darle una cobertura para su propia huida. Pero también es verdad que ha habido un momento en el que ha debido de vagar solo por ahí, buscando cómo podía eludir la presión de los Mossos de Escuadra.
¿Sospecha el Ministerio del Interior que hay algún integrante más en esa célula, o todos están o muertos o detenidos?
Bueno, yo creo que desde el primer momento, cuando era una célula que estaba muy, muy identificada entre las personas que mueren en la explosión, porque ya por los restos que habían aparecido se sabía que había más de una persona que había desaparecido, el que estaba lesionado, los que son abatidos, pues la verdad es que prácticamente en las primeras horas se sabía ya que lo que era la célula estaba prácticamente inoperativa. Porque, insisto, entre los detenidos y las personas que habían fallecido, bien por la explosión o bien por haber sido abatidos, pues ya había, su estructura había desaparecido.
¿Tiene usted la sensación de que tiene que estar respondiendo por cosas que no dependen de usted, sino de la Consejería de Interior de la Generalidad de Cataluña?
Yo tengo la sensación de que tengo que ser muy prudente, porque creo que en estos momentos, sobre todo además, sé que la prudencia quizás no se valore, ahora no se valore. Espero que se entienda por lo menos después y que lo único que quiero es servir a España y quiero servir a España desde este puesto tan delicado de la lucha contra el terrorismo, porque yo jamás me hubiera imaginado una situación como esta y ahora que la tengo que vivir, pues es verdad que tengo que hacer un ejercicio de prudencia por un lado, pero por otro también de estar buscando de qué manera podemos proteger mejor a nuestra sociedad.
¿No justificaba este atentado, esta serie de atentados, subir el nivel de alerta del 4 al 5? ¿Criterios técnicos que se argumentaron en esa reunión que pueda contarnos para no ascender ese nivel, que recordemos estéticamente tiene un componente esencial, más allá de otros que tienen de desarrollo técnico de los niveles, y es la presencia del ejército en las calles? Bueno, supongo que, como siempre, no pasa nada porque esté el ejército en las calles, pero a lo mejor en algunos lugares sí. ¿Qué les ha llevado a ustedes a no subir del 4 al 5?
Pues no nos ha llevado a nosotros subir al nivel 5 el hecho de que todos los expertos de todos los cuerpos que se sientan en la mesa de la valoración de la amenaza terrorista coincidieron en lo mismo, que había que mantener el nivel 4, si bien había que reforzarlo en alguna medida. Esas medidas como reforzar con planes específicos las concentraciones que se producen, bien por un acto que sea momentáneo, bien porque sean actos o espectáculos públicos, o bien porque haya más y más concentraciones de personas como consecuencia de las etapas del año que coincidan en cada ciudad por los festivos, bien locales, provinciales o bien también de carácter nacional. En segundo lugar, que se protejan de una manera especial los transportes públicos y otras medidas que haya que establecer en cada una de las ciudades y que se vayan viendo y estableciendo en cada una de las juntas de seguridad local que hay que establecer. Y de una manera muy especial, implicar también a las policías locales, porque dado el modus operandi que están utilizando el terrorismo yihadista, es verdad que las primeras policías que se encuentran ante una situación de este locales. Tipo son las locales. De ahí que hoy vaya a tener hoy mismo una reunión con el presidente de la FEN, con Abel Caballero, alcalde de Vigo, para empezar a establecer una serie de protocolos y cómo tenemos que colaborar y coordinarnos para que la suma de todos los efectivos policiales, Guardia Civil, Policía Nacional, las policías autonómicas y sobre todo policías locales, que hay hasta en el último pueblo que podamos entender en cuanto a número de población de España, pues ponerlas todas al servicio de la seguridad de los españoles en lo que se refiere al tema del yihadismo.
Mis compañeros que están aquí tienen tiempo para una pregunta cada uno de ellos. Fernando Jáuregui.
¿Y no me dejas hacer dos pequeñitas?
Dos pequeñitas.
Una, muy pequeñita. ¿No es un poco sorprendente que los sindicatos de la policía y de la Guardia Civil lancen ese comunicado que lanzaron indicando que había descoordinación precisamente en ese momento? Segunda pregunta. Oiga, ¿usted sabe algo del señor Trapero, el mayor de los Mossos? Porque sabe que han envuelto su biografía en una especie de neblina que yo no entiendo muy bien de dónde viene y a dónde va. Y yo no sé si usted tiene alguna información sobre lo que él piensa o no piensa, porque es muy anómalo que hayan puesto tanta responsabilidad en las manos de alguien que al final pues es el jefe de un cuerpo policial de 17.000 personas, pero tanta responsabilidad le cabe de cara al 1 de octubre que yo no sé muy bien si no es excesiva.
Mire, don Fernando, en cuanto a la primera de las preguntas que me ha formulado, he de decirle que a mí nadie me va a contar cómo ha sido la coordinación. Yo lo que le puedo decir es que yo he presenciado cómo era la coordinación. La he presenciado in situ aquel mismo jueves por la tarde, la viví el viernes por la mañana, el sábado estaba yo reunido con la mesa de la valoración de la alerta terrorista, donde junto con Policía Nacional, Guardia Civil, el Servicio de Inteligencia del Ejército, el CNI, Seguridad Nacional, el Cisco, junto estaba la Archancha y estaba también los Mossos de Escuadra. Yo vi cómo se dio cuenta de lo que había hasta ahora y cómo las aportaciones de los distintos cuerpos. Y por tanto, yo respeto que haya habido una asociación de la Guardia Civil y un sindicato de la policía que haya hecho patente, según ellos, una descoordinación. Yo le puedo decir que la coordinación que ha habido ha sido una coordinación leal desde el primer momento y que, sobre todo, ha habido algo también que es fundamental, porque también ha habido comentarios de que así ha habido una dejación por parte del Estado en cuanto a la instrucción del atentado. El atentado lo tiene que instruir quien ordene el juez. Y el juez ordenó desde el primer momento que lo hicieran los Mossos de Escuadra, con una colaboración, con la ayuda y con la participación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Así se ha hecho. Eso lo acordó esa misma tarde el juez Andreu en Barcelona, igual que el jueves pasado en una reunión en la Audiencia Nacional, dicho, visto el estado que mantiene ya el atestado y las pruebas que quedan por realizarse, le ha atribuido al CISCO, al centro estatal contra la lucha del crimen organizado y el terrorismo, le ha otorgado la conclusión de todo lo que quede en cuanto a las investigaciones. Por tanto, le insisto que la colaboración ha sido buena y ha sido desde el primer momento. Y en cuanto al segundo, mire, es el mayor de los Mossos y, por tanto, yo creo que cualquier comentario por mi parte lo único que podría es dar lugar a alguna polémica, y creo que en estos momentos...
Se habla más que de él en Barcelona, ¿no? Yo estaba hace muy poco en Barcelona.
¿Era de familia de Guardia Civil anteriormente?
No. Se habla incluso de que podía ser familiar de un Guardia Civil que mataron en Capretón, que se llamaba Fernando Trapero, pero no lo tengo yo eso confirmado. Pero sí parece que su padre era de Valladolid, pero eso lo tiene ahí un poco en la nebulosa. Pero a mí lo que me importa es, ¿usted cree que es secesionista o no, como dice la mayor parte de los medios?
Yo no sé él cómo será. Yo lo que sí estoy convencido es que los Mossos de Escuadra, como no puede ser de otra manera, respaldarán la ley. Porque el Estado de Derecho y la ley, no entiendo yo que quien está obligado a hacerla cumplir no la vaya a cumplir. Por tanto, yo quiero pensar así y estoy seguro que será así también, don Fernando.
Saludos. Pero al hilo de lo que le preguntaba Fernando, si esto no es así, ¿usted está preparado para intervenir a los Mossos, para poner a un jefe, no sé, para hacer cualquier cosa, por si no es como usted cree, que, por cierto, todos los indicios indican que como mínimo una parte de los Mossos no hará lo que usted dice que hará y más bien se pondrán al lado de la Generalitat para obedecer a los planes secesionistas?
Bien, yo lo único que le puedo asegurar es que el Gobierno de España va a defender no solo la unidad de España, va a defender la soberanía nacional y va a defender sin duda alguna la ilegalidad de un referéndum unilateral que se pretende hacer. Y la respuesta se viene dando con el imperio de la ley y sobre todo con el Estado de Derecho, y es la fórmula que vamos a seguir aplicando. Cada medida que tomen, no le quepa la menor duda que tendrá una respuesta por parte del Gobierno de España, pero insisto, con la ley en la mano siempre y estamos preparados para tener que tomar en cada caso la decisión que el Estado de Derecho nos exige, además, no solo que nos recomienda, sino que nos exige.
¿Y Lignasi?
Dos cortitas, como Fernando, aunque muy relacionadas entre sí. Es decir, el gobierno tomó alguna decisión explícita, de dejar el atentado en manos de los Mossos, o se barajó en algún momento la aplicación de la ley de seguridad nacional. Y luego le quería preguntar si su ministerio tiene algún plan de reorganización de la actividad de los imanes y de las mezquitas.
Bien, mire, don Ignacio, en primer lugar,
buenos días a todos.
Lo saludo y quería decirle, en cuanto a la decisión de quién tenía que instruir el atestado y por tanto ser el competente, el gobierno nunca se planteó el tener que decir quién iba a ser, porque eso le corresponde a la autoridad judicial, que en este caso era el juez central número 4 de la Audiencia Nacional. Y fue el que lo acordó aquella misma tarde en Barcelona. Aquí, por eso antes yo decía que el jueves pasado, una vez que había ya analizado el estado que mantenía el atestado, las pruebas que quedan por completarse y lo que todavía pueda dar lugar a que se puedan abrir como nuevas líneas de investigación, que lo coordine todo el CISCO, que será el órgano que tendrá la relación directa con la Audiencia Nacional y a su vez él después distribuirá el trabajo entre Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional. Por tanto, el gobierno nada tenía que decir, nada podía decir. Entonces, si hubiera dicho o hubiera hecho algo o se hubiese inmiscuido en lo que es una competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, y por eso jamás lo hizo.
Bueno, pero perdone, ministro, pero es que la aplicación de la ley de seguridad nacional la tiene que decidir el gobierno, no el juez.
Yo creo que el Estado de Derecho nos hacía que cumpliéramos ante un atentado que se había sucedido, que fuera el juez quien decidiera quién lo iba a hacer, sobre todo cuando las competencias se las asignó desde el primer momento a los Mossos de Escuadra, que estaban sin duda alguna con capacidad legal para poder hacerlo, porque así lo determina también la ley, y yo creo que también, lo digo sinceramente, han realizado una gran labor la que han realizado los Mossos de Escuadra. Y respecto de la segunda pregunta que me decía, es verdad que es un tema que se viene hablando hace tiempo, que no es fácil, porque no todas las religiones tienen un orden jerárquico en cuanto a su estructura, como puede ser la religión católica, y por tanto no es fácil de llevarlo a cabo. Es verdad que se viene hablando, no desde el Ministerio del Interior, en este caso es desde el Ministerio de Justicia, que se está haciendo una labor importante con todas las confesiones religiosas, pero es un tema sobre también, sin duda alguna, sobre el que tendremos que hablar y procurar llegar a algún acuerdo para evitar que algunos imanes rompan lo que suele ser una tónica general, es que no haya ningún tipo de problema y aquel que esté radicalizado que no pueda ser referencia o ejemplo o que imparta instrucciones en ese sentido.
¿Los Mossos tienen que tener acceso a Europol?
Bueno, los Mossos de hecho tienen acceso a Europol. Lo que quieren es tenerlo de otra manera. Por ser muy claro, en Europol hay una unidad nacional en cada país que forman parte de la Unión Europea. Y por tanto es una unidad nacional. En la unidad nacional en España la dirige la Policía Nacional. Y ahí está representada la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra y también está la Ertzaintza. Uh-huh. Por tanto ellos tienen acceso. En la junta que celebramos el día 10 de julio pasado de seguridad en Barcelona, lo que acordamos fue que íbamos a crear un grupo de trabajo para ver de qué manera podían ellos tener con mayor agilidad la información que se genera en la unidad nacional. Pero insisto, solo puede haber una unidad nacional por país, y eso lo establece el reglamento en su artículo 7 de la propia Europol.
No sería fiel a los muchos seguidores que tengo, muchos de ellos guardias civiles y policías, si no le trasladara el mensaje que constantemente me envían durante estos días, bueno, que a mí y a todo el mundo, ¿no?, que es el de la equiparación de los sueldos entre los policía, guardia civil y los Mossos de Escuadra, que creo que va de 2.400 a 1.400. Eso yo no sé si depende de usted, si depende de los presupuestos generales del Estado, si depende del superávit, no del superávit.
Depende de todo eso, don Carlos. Estamos estudiando ahora mismo para que no haya ningún tipo de desigualdad económica entre Policía Nacional y Guardia Civil. Se está haciendo un estudio minucioso en la Secretaría de Estado. Pero ellos saben, le digo porque me he reunido con las asociaciones de la Guardia Civil, con los sindicatos de la policía, cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan, porque sin duda alguna son cuerpos numerosos, pues sin duda alguna uno de los objetivos del gobierno será acercar por lo menos esa diferencia salarial, porque estamos orgullosos de los servicios que prestan tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Y yo quiero tener unas palabras, desde luego, de alabanza, de elogio y sobre todo de reconocimiento, porque no solo profesionalmente están muy preparados, sino que están haciendo un esfuerzo también importante. La cantidad de servicios que hemos tenido que prestar este verano para garantizar la seguridad en las playas, en todas las zonas turísticas, sin descuidar tampoco otras zonas del centro, porque el boom turístico que está teniendo España no es fruto de la casualidad, es fruto de una recuperación económica, de unos servicios que prestamos y también de una seguridad que tiene nuestro país, porque es verdad que se ha quebrado con este atentado, pero sin duda alguna llevábamos muchos años sin ningún tipo de atentado terrorista, de ahí que yo antes le hiciera esa indicación de que esto que acaba de suceder no debe hacernos bajo ningún concepto olvidar la cantidad de atentados que se han impedido y de muertes que se han también evitado por las 800 detenciones que han llevado a cabo de manera mayoritaria Policía Nacional y Guardia Civil, aunque en algunos casos también ha sido la propia Ertzaintza y los Mossos de Escuadra. Pero gracias a esos servicios, pues podemos decir que vivimos en un país seguro y que tenemos que sacar conclusiones positivas de lo que ha pasado ahora para poder aplicarlas inmediatamente y que no vuelva a suceder.
Don Juan Ignacio Zoido exministro del Interior, y esta mañana nos ha acompañado aquí en los estudios de COPE. Se lo agradezco mucho y le deseo lo mejor.
Muchas gracias, don Carlos. Yo se lo deseo a todos los españoles, como sé que usted también hace, y permanentemente. Y sé que ha sido una persona muy comprometida en la lucha contra el terrorismo y la protección de la libertad y el ejercicio de los derechos de todos los españoles. Así que yo le doy las gracias y le reconozco ese mérito que tiene usted, don Carlos.
¿Sabe usted dónde tienen guardadas las urnas la Generalidad de Cataluña, que dice que tienen 6.000?
Pues...
dicen que en una embajada, en Barcelona.
Bien.
¿En un consulado?
Digo yo, ellos dicen embajada, yo te digo que...
Finlandia.
Bien.
Ministro, ¿podrían referirse a las urnas que el Estado delega para las distintas elecciones y que luego no pasa a retirar porque, bueno, en fin, cada poco tiempo hay elecciones, con lo cual ya no las pasan a retirar de los municipios y pueblos, y que la Generalitat pudiera usar esas mismas urnas del Estado que el Estado no ha retirado para hacer su referéndum? ¿Podría ser esto?
No, yo creo que no. No voy a entrar en más especulaciones sobre este tema, porque yo soy de la opinión en que no va a haber referéndum, y por tanto nosotros, si se empeñan en que haya referéndum, la obligación nuestra es que no lo haya. Así que no creo que debamos entrar, por lo menos yo, entrar en mayor consideración al respecto.
Señor Zoido, gracias de todo corazón, ha sido muy amable. Hasta la próxima.
Muchas gracias, don Carlos.